Mañana 12 minutos, saludamos al doctor Emilio Archila, alto consejero para la estabilización o el posconflicto. Doctor Archila, gracias por acompañarnos, muy buenos días.
Luis Carlos, feliz año para usted y para todos los oyentes de la FM.
Doctor Archila, hemos quedado sorprendidos y el objetivo de esta llamada es para que nos cuente qué está pasando realmente con los bienes de las FARC para que puedan ser monetizados con el fin de reparar a las víctimas. Lo que siempre se entendió es que había cerca de $1 billón, una cifra considerable, en bienes de las FARC. Pero lo que usted ha denunciado en las últimas horas es que solamente se han podido monetizar a duras penas 3.000. Y muchos interpretamos esta diferencia como una gran burla a las víctimas de las FARC. ¿Qué es lo que está pasando realmente?
Gracias, Luis Carlos. La manera como usted lo describe, yo creo que es la apropiada. Aquí hay que recordar, y así lo ha entendido el presidente Duque y así lo hemos entendido nosotros, que en el centro de todo el proceso, más de las transformaciones que estamos logrando, debe mantenerse siempre a las víctimas, y a las víctimas hay que atenderlas de todas las maneras, hay que atenderlas con las reparaciones integrales, hay que atenderlas individualmente, hay que seguir trabajando en el pilar de reconciliación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Pero una de los de las expectativas que siempre se ha tenido es que los bienes que las FARC anunciaron que iban a entregar pudieran ser utilizados también en favor de las víctimas, y eso en mi entendimiento tiene no solamente un aspecto económico, sino que tiene un contenido simbólico y de reconciliación que no se puede menospreciar. En la forma como estaba contemplado o está contemplado, hay tres momentos. Hay un momento en el cual las FARC debían anunciar los bienes que iban a entregar. Después de eso debía darse la identificación y la individualización de esos bienes. Y el tercer paso era la entrega física de los bienes. Las FARC, como usted lo señala, ellos anunciaron que iban a entregar bienes por alrededor de $1 billón. De ese $1 billón, realmente solamente 500.000 millones tenían alguna vocación de poder ser utilizados para esos propósitos. Los otros 500.000 millones de pesos eran temas como de infraestructura, carreteras, puentes, vías que ellos habían anunciado, inclusive algunos que describieron como de inversiones, y esas inversiones eran temas más abstractos o menos reales en términos de ser utilizados como campañas de salud, vacunación y esas cosas. De esos 500.000 millones, realmente lo que se ha recibido y ha podido ser utilizado y monetizado es la plata que entregaron en dinero en efectivo y unos dólares, y como usted lo anunció, eso son un poco más de 3.000 millones de pesos. Por eso lo que nosotros hemos considerado, lo que yo creo que es importante, es poner una fecha hasta la cual te va a darse ese proceso. Hicimos público un decreto en donde se indicaba originalmente que iba a ser a finales de año, pero mientras surtía el trámite y recibimos las observaciones, inclusive las observaciones en la CECIVI, que es donde nos reunimos con el componente FARC, se fue el año, y ahora hemos publicado una nueva versión que tendría como plazo mediados del año que comienza.
Doctor Archila, ¿a qué se debe esta reticencia de las FARC de no cumplir a las víctimas?
Bueno, Pastor Alape ha explicado públicamente que ellos en algunos casos entienden que algunos de esos bienes fueron digamos, que se los habrían llevado a otros grupos delincuenciales, que en algunos otros casos han tenido dificultades para acceder a los terrenos. Ellos han dado varias explicaciones. Han dicho que esto sería una estrategia mía para no querer mostrar que estamos avanzando en otros ámbitos. Esos han sido los digamos, como las razones que yo le he leído a Pastor.
Claro. Ahora, doctor Archila, hay casi una unanimidad de los entes internacionales, incluso de la opinión pública y de la oposición, y a eso sumo la voz de Humberto de la Calle Lombana, quien en entrevista reciente a la revista Semana destacó su actividad y su trabajo en la Consejería para la Estabilización del Posconflicto. Habló muy bien de lo que usted y su oficina está haciendo. Teniendo en cuenta que hay una unanimidad de prácticamente todos, menos algunos sectores muy focalizados en las FARC, de su labor, la pregunta es, ya que las FARC no están cumpliendo y una de las premisas fundamentales del acuerdo de paz es la no repetición, verdad, y la reparación, pues los que estamos afuera del proceso de paz y vemos que las FARC no están cumpliendo con la reparación, pues nos habían dicho que si no cumplían, entonces pues salían del proceso. ¿Qué tiene que pasar para darnos cuenta que no nos están reparando a las víctimas?
Bueno, Luis Carlos, este es un proceso con muchas aristas, es un proceso que implica muchos frentes. Seguramente cuando, y muy amable usted referirlo de esa manera, en la forma como en el último reporte de las Naciones Unidas se menciona lo que ha venido sucediendo, también reconocen los avances que hemos tenido en todos los frentes, en el tema de reincorporación, en el tema de los planes de desarrollo con enfoque territorial, en la transformación de las zonas rurales del país. Por primera vez se incluyó en ese reporte la manifestación nuestra respecto de algunos de los temas en los que creemos que el componente de las FARC no estaría cumpliendo con toda las condiciones. Pero naturalmente este no es un tema de blanco o negro. Lo que yo creo que procede es con la misma seriedad que estamos obrando nosotros, poner el plazo, esperar los resultados. Hay algunas responsabilidades que le corresponden colectivamente, seguramente habría que ver si esa fuera la hipótesis. Cuando lleguemos al plazo que finalmente se señale, si además de esa responsabilidad colectiva de la exguerrilla hay o no responsabilidades individuales, pero ese último punto le correspondería mirarlo a la rama jurisdiccional, seguramente en casi todos los casos la JEP, y no sería este el momento para adelantar esas responsabilidades. No le resto importancia a esto, al contrario, le estamos dando toda la importancia, lo mismo que se lo damos para las víctimas, pero yo no pensaría que esto sea un tema que implique un todo o nada. Como digo, este es un proceso que es demasiado importante para el país, para Colombia y para el futuro de nuestro y de las siguientes generaciones.
Sí. Señor consejero, la semana pasada una página que se llama Justice Info, no sé si usted pudo ver el informe, publicó un resumen de las ceremonias en las que las FARC ha pedido perdón de forma privada o de forma pública a las comunidades a las que pues durante el conflicto afectó. Y la conclusión era que al principio, luego de la firma del acuerdo en el 2016, hubo un acto público en Bojayá precisamente y se pidió perdón un par de veces más, pero en general han sido pocas veces las que las FARC han pedido perdón por sus actos de terrorismo. Y además, pues conocemos su queja de los 3,000 millones de pesos. Aparte de la sanción de la expulsión del acuerdo de paz, ¿no está establecido en el acuerdo ninguna otra sanción a esos incumplimientos de la contraparte?
este es un tema que hay que mirar en mi opinión en perspectiva. Los tiempos y los momentos para que se den esas peticiones de perdón y de reconciliación son múltiples. Hay algunos que están previstos, que ya estaban previstos. Hay otros que van a venir como consecuencia de las decisiones de la JEP. Hay algunos otros que seguramente vamos a ir encontrando cuando se empiecen a dar las sanciones propias, en donde la posición de mi consejería ha sido que deberían ser alineadas con el componente de reconciliación que hay en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y como lo menciono, pues hay distintos niveles de responsabilidad. Hay unos niveles de responsabilidad que son colectivos respecto de esas. Por eso nosotros ya hemos llevado a la CECIBI este tema específico de los bienes y algunos otros en que creemos que debemos ir dejando los pasos de que entendemos que no se está cumpliendo con la celeridad que debería hacerse. Si tenemos el plazo como pensamos que debe existir a mediados del año que comienza, ahí es donde se materializarían las consecuencias individuales.
Doctor Archila, alto consejero para la estabilización y el posconflicto, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Al contrario, a ustedes, como siempre, muchas gracias por ayudarnos a que se sepa cómo estamos procediendo, y nuevamente un feliz año para todos.
Uno de los temas más álgidos de nuestro país. Un abrazo. 924 en la FM, las noticias como son.